¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de mayo de 2025. Día de San Fernando, día también de Canarias, que se presenta con calor y con agua. De hecho, se esperan chubascos que afectarán el noroeste, centro y este peninsular a partir de mediodía. 10 comunidades están en aviso amarillo por tormenta y otras 7 por altas temperaturas. Andalucía está en alerta naranja porque se van a superar los 40 grados en el Guadalquivir. Y es verdad que va a hacer calor en Sevilla, pero eso no quita para que sea también un día muy bonito. Un día en el que la capital andaluza va a abrazar a Carlos Herrera, y Carlos Herrera, el jefe de este programa, se va a dejar abrazar por su querida Sevilla. Este 30 de mayo, día de San Fernando, la capital hispalense entrega las medallas a sus hijos adoptivos y predilectos, y una de esas medallas va a ser para él. Los que conocemos a Herrera sabemos que es un personaje de identidad poliédrica, nació en Cuevas del Almanzora y cuando se pone almeriense no le gana a nadie, se crió en Mataró y cuando saca su deje catalán también da el pego perfectamente, y luego está ese amor tan bonito que es el amor por voluntad propia, eso de decir: yo no nací y no me crié en Sevilla, pero elijo Sevilla como ciudad, y Sevilla además elige adoptarme como hijo. Y esa confesión de cariño mutuo es lo que va a tener lugar esta misma mañana en Sevilla, por lo que al jefe lo tenemos muy, muy inmerso en esos preparativos. Le deseamos que lo disfrute muchísimo y que vaya todo fenomenal. Y entre tanto, en lo informativo, hay que saber, por ejemplo, que ahora mismo los aranceles de Trump vuelven a estar activos de forma cautelar. Esto después de que el gobierno de Estados Unidos haya apelado la decisión judicial que los había tumbado ayer. Un asunto tremendo, de gran repercusión en la economía mundial, que ahora mismo, como ven, está enredado en los tribunales. Ahora le damos una vuelta a eso y a otras cuestiones, pero claro, también es importante saber que esta mañana, de momento, no parece que hayan salido nuevas grandes informaciones sobre las cloacas del PSOE. Así que puede ser una pequeña tregua para el gobierno en una semana que nos ha dejado una serie de palabras y de ideas fuerza. Conceptos como fontanera, cloacas, gobierno de prácticas mafiosas, y también podríamos añadir una palabra más: silencio. El silencio que sigue manteniendo Pedro Sánchez, que lleva un mes sin dar ruedas de prensa y que ayer tampoco dijo nada del huracán que están afrontando su gobierno y su partido.
Así que muchísimas gracias, enhorabuena por este quinto aniversario de una política pública que efectivamente es eso, una impugnación frente a la indiferencia, y como siempre me gusta decir, continuamos. Gracias.
Sánchez solo habló de políticas sociales y dijo con un tono algo lánguido que su idea es continuar haciendo lo que está haciendo. Y eso a pesar de que uno de los fontaneros del PSOE, que ha sido de los que han sido pillados con las manos en la masa, confesó en una grabación que el propio Sánchez estaba detrás de la trama para desprestigiar a jueces y periodistas. Y que ahora, andando el tiempo, se ha descubierto que esa trama era incluso más grave. Que esa cacería de los fontaneros del PSOE era caza mayor, porque iban contra la UCO y contra algunos fiscales anticorrupción que le son incómodos al gobierno. Pasan las horas, pasan los días, y lo que cunde es la sensación de agonía, que es otra idea fuerza que ayer lanzaba Javier Lambán, uno de los socialistas más críticos, que invitó a Sánchez a convocar elecciones. Pero claro, hemos llegado a tal punto que otro socialista crítico, como es García Page, cree que esto no se arregla ya ni con elecciones.
Creo que ahora va a ser muy difícil encontrar un momento en el que a una convocatoria electoral no le sigan 55 días, que son los que hay hasta la votación, sin vídeos, sin mensajes, sin escándalos. Y eso significa que no hay salida. El laberinto, más claro que nunca, no tiene salida.
El presidente de Castilla-La Mancha reflexionaba esta noche en 13 después de que se haya conocido que las cloacas del PSOE llevan tiempo ofreciendo favores judiciales a través de la Fiscalía a personajes turbios que puedan ofrecer información para destruir a la UCO de la Guardia Civil, a la misma unidad que destapó casos de corrupción del PP, demostrando que la Guardia Civil actúa con imparcialidad y que así debe seguir siendo. Porque si el sanchismo consiguiera desmantelar a la UCO, como ha estado intentando la fontanera socialista Leire Díez, olvídate del Estado de Derecho en este país. A la democracia la están sosteniendo ahora mismo los agentes que investigan casos de corrupción, sea del color que sea, los jueces que siguen investigando y juzgando posibles delitos, a pesar de la campaña de acoso contra ellos, cuando lo que investigan es sobre todo algo relacionado con el sanchismo, jueces imparciales que si tienen que procesar al novio de Ayuso, lo procesan, como sucedió ayer, y los fiscales que todavía son capaces de aguantar el tirón y no ponerse al servicio del imputado García Ortiz. Y es verdad que con Sánchez de Moncloa salimos a apocalipsis semanal y que siempre decimos eso de solo con esto cualquier gobierno europeo ya hubiera dimitido, y al final aquí no dimite ni el tato. Pero la tormenta de esta semana ha sido de tal dimensión que los críticos del PSOE han vuelto a levantar la voz. Algunos sanchistas y socios del sanchismo, que hasta ahora eran un búnker, esta vez no han podido ocultar su incomodidad. Y el principal partido de la oposición ha visto la ocasión de volver a apretar el botón de la calle.
Esto ya va solo de una cosa: decadencia o limpieza, mentiras o integridad, cloacas o decencia, democracia o mafia. Al conjunto de los españoles le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas, podrán hacerlo en la calle el próximo 8 de junio en Madrid.
Manifestación el 8 de junio convocada por el PP. Núñez Feijóo también blandía las ideas fuerza que han calado estos últimos días en la opinión pública para plantear el dilema en estos términos: mafia o democracia. Ahora habrá que ver si realmente la sociedad española reacciona a todo lo que se ha conocido y si las diferentes derechas no se enredan en sus cuitas de yo a esta convocatoria no voy porque no es la mía, yo convoco por otro lado, etcétera, etcétera. De momento Vox apoyó ayer una concentración a las puertas del complejo de Moncloa y lo que pide Vox al PP es que presente una moción de censura contra Sánchez y no se limite a decirle a los socios del Frankenstein que el PP estará ahí dispuesto si alguna vez se ven con ánimo de dejar caer a Sánchez. Este vuelve a ser el dilema del Partido Popular. Si una moción de censura fallida reforzaría a Sánchez o si desgastaría aún más a los socios que sostienen esta agonía contra viento y marea. Porque aquí la incógnita sigue siendo la del otro gran silencio de esta semana. Calla Sánchez, pero también calla el PNV. ¿Qué opina el PNV del escándalo de guerra sucia que hemos conocido esta semana? Porque ya sabemos que un delincuente como Puigdemont va a seguir apoyando a Sánchez, porque un gobierno con prácticas mafiosas y capaz de ofrecerle lo que sea con tal de seguir en Moncloa es lo mejor que va a encontrar jamás. Pero, ¿y el PNV? ¿Va a seguir hipotecando su imagen en el apoyo a este gobierno cercado por la corrupción cuando fue el propio PNV el que aupó a Sánchez, se supone, que para acabar con la corrupción? Pues de momento el PNV no parece que tenga intención de cambiar de estrategia. A todo esto, hablando de estrategia, el que tampoco lo tiene muy claro es el propio PSOE. Fuentes de Moncloa ya reconocen que el escándalo de los fontaneros les está haciendo perder el relato en la calle, porque ciertamente es difícil de creer que esta señora, la tal Leire Díez, fuera una simple militante que no tenía nada que ver con la dirección, ni con Santos Cerdán, ni con Pedro Sánchez, y que el partido no sabe nada de todos esos intentos de soborno y guerra sucia ofreciendo los servicios de la Fiscalía para fines inconfesables. Está todo tan enredado que ya no es que se perciban dudas en los sanchistas de primera hora, sino que hasta los críticos no lo tienen claro. García Page, mismamente, aseguró que había que querellarse contra los fontaneros, pero luego ha querido matizar esa idea, pero sin que quede muy claro qué deberían hacer los socialistas a partir de ahora.
No he reclamado una querella contra ella en particular, porque al fin y al cabo lo que está diciendo es que ella ha actuado por su cuenta. Lo que sí que me parece bastante evidente es una acusación directa que ha lanzado otra persona imputada, que ha señalado con nombres y apellidos a responsables concretos. Como esto inevitablemente va a acabar en los tribunales, y yo creo que hay causa penal, creo sinceramente que lo más fácil es atajar.
Atajar, pero sin que ahora mismo esté muy claro qué sería atajar este asunto de forma honesta. Claro, una de las cosas que hemos aprendido en esta semana tan interesante es que si a una fontanera de las cloacas del PSOE la pillan con las manos en la masa, no se toma una cápsula de cianuro como los agentes soviéticos o los espías de las películas. La señora se queda ahí y claro, en el PSOE se ven en la tesitura de decir ¿y qué hacemos ahora con este personaje o con esta pájara o esta pichona, como diría Pedro Sánchez? Porque si tú dejas tirada a Leire Díez y la fontanera se ve abandonada por los suyos, lo mismo te arriesgas a tener la versión femenina de José Luis Ábalos, alguien cabreado que sabe demasiado del PSOE y del gobierno. Por eso seguramente el PSOE tardó varios días en reaccionar, haciéndose el tontito con eso de que por la L de Leire no le venía nada, y luego cuando ha reaccionado ha sido simplemente para abrirle un expediente informativo. Esto, en términos de disciplina o de posible castigo, es una filfa, porque el expediente informativo es un simple pues habrá que mirar qué ha hecho esta señora, pero no le aplican ningún tipo de medida cautelar, como sí se hizo, por ejemplo, con dirigentes críticos con la deriva del sanchismo o que rompieron puntualmente la disciplina de voto. A esos dirigentes, a los Nicolás Redondo o Carmen Calvo, se les aplicaron expedientes disciplinarios o directamente de expulsión. Sin embargo, a la oscura fontanera que ha puesto patas arriba la política española solo le abren un expediente informativo que, por no tener, no tiene ni fecha de resolución. Y luego hay otra pregunta que también sería muy pertinente. ¿La Fiscalía General del Estado del imputado Álvaro García Ortiz va a investigar a la fontanera con la debida diligencia? Porque habiéndose grabado a esta señora diciendo por ahí a empresarios con problemas judiciales que ella es capaz de mandarte fiscales a domicilio como el que pide una pizza para que te regalen o te arreglen lo tuyo si les das basura contra la UCO para que los problemas judiciales del gobierno queden impunes, lo mismo la Fiscalía debería investigar un poco. Una Fiscalía General del Estado que ya tuvo conocimiento en su momento del caso de soborno que denunció el fiscal Grinda, que es curiosamente uno de los objetivos que los fontaneros del PSOE tenían entre ceja y ceja. A Grinda alguien trató de sobornarle, ofreciéndole un buen destino profesional si perjudicaba a su superior Alejandro Luzón. Y alguien también ha querido perjudicarle con el contenido de un misterioso vídeo. Acuérdense que la tal Leire Díez le dijo al empresario Hamlin, si me vas a dar material contra Luzón o contra Grinda, que no sea algo que ya tengo. Ese es el nivel de lo que nos traemos entre manos. Y que se completa además con el esperpento que ayer se vivió en la Asamblea de Extremadura, donde el socialista Miguel Ángel Gallardo se estrenó como aforado plus para llevar su juicio y el del hermano de Sánchez al Superior de Justicia de esa autonomía, donde pueda haber alguna juez propuesta por el PSOE, asunto por el que también indagó la siniestra fontanera. Al final, como ven, todos los caminos llevan a la pocería sanchista. Vamos ya con ese y otros asuntos que nos ordena Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues sí, porque precisamente Gallardo presenta hoy su renuncia como presidente de la Diputación de Badajoz, horas después de prometer su cargo como diputado en la Asamblea de esa región y conseguir así, como decías, su aforamiento. Todo en un pleno donde ya ha mantenido su primer rifirrafe con la presidenta extremeña María Guardiola.
He venido para quedarme, para dar la batalla, sin complejos, por una Extremadura más justa.
Ha llegado el aforado exprés. Usted no cree en la justicia, señor Gallardo. Le han pillado.
Por lo demás, como comentaba Sergio, una de las noticias judiciales del día es el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso. Está acusado de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros entre 2020 y 2021, también de falsificación documental. González Amador ya ha anunciado que va a recurrir este auto de procesamiento. A todo esto, un mes y dos días después del apagón, la tensión entre Red Eléctrica y las compañías suministradoras va en aumento. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, sigue apuntando a las eléctricas como causantes de la caída del sistema por absorber ese día menos potencia y provocar, dice, sobretensión.
Los grupos convencionales, que son los grupos de hidroeléctrica, nuclear y ciclo combinado, que en el momento del incidente 1233 estaban conectadas a la red, estaban absorbiendo menos potencia reactiva, de que la normativa de control de tensión obliga a esos grupos.
Bueno, pues las eléctricas les recuerdan que la responsable de controlar esas sobretensiones es precisamente Red Eléctrica, a la que acusan de señalarles constantemente. Mario Ruiz Tagles, el consejero delegado de Iberdrola.
¿Cómo me voy a sentir señalado si esto no es un problema de sentimiento, un problema de lectura y de oír? Si yo escucho noticias, yo veo noticias, yo leo noticias, claramente se nos está señalando desde el minuto uno. ¿Esto fue un problema de generación? Sí, el efecto, la causa no fue de la generación.
Fuera de España, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha anulado la suspensión temporal de los aranceles recíprocos impuestos por Trump y le da margen para que use sus poderes de emergencia. Su portavoz, Caroline Leavitt, celebra la decisión y critica el activismo de determinados jueces.
América no puede funcionar si la política de este presidente o cualquier presidente, la diplomacia y el comercio, están coartados por jueces activistas.
El Supremo será quien tenga la última palabra sobre este asunto. Allí va a recurrir Trump hoy mismo. Por cierto, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha reconocido esta noche que la negociación comercial con China se encuentra estancada. Hay además novedades en el conflicto en Gaza. Israel ha aceptado la última propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego de 60 días, en el que durante la primera semana jamás tendría que liberar a 10 rehenes vivos y 18 muertos. El grupo terrorista aún estudia la propuesta, mientras el ejército hebreo ha ordenado esta noche la evacuación de todos los residentes al norte de la franja y continúan además los bombardeos. El último ha sido en el campamento de refugiados del centro de Gaza, en el que han muerto 23 personas. Y en el partidazo de COPE se mueve el mercado de fichajes a dos semanas del Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Y en esa es el que más se está moviendo, es el Real Madrid, que tiene ya cerrados los fichajes de Alexander Arnold y Álvaro Carreras. Como viene informando Melchor Ruiz aquí en COPE, podrían anunciarse en las próximas horas o incluso en los próximos días. Mientras tanto, Joan García, portero del Español, va a tomar una decisión sobre su futuro a principios de la semana que viene, con tres ofertas sobre la mesa. Dos son de la Liga Inglesa, de la Premier League, y una es de la Liga, que sería del Fútbol Club Barcelona. Mientras tanto, en el Alavés, Coudet va a seguir un año más en el club, y en el Valencia, Ron Gourlay, escocés que ya trabajó con Corberán en Inglaterra, es el nuevo CEO del club valencianista. En lo deportivo, hoy nos citamos en tiempo de juego a partir de las 8:15 con Carlos Alcaraz en Roland Garros ante el bosnio Zumhur. A las 8:30 de la tarde, Bélgica-España, Liga de las Naciones Femenina.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Vivimos en una sociedad extenuada? ¿Qué nos provoca ese cansancio crónico? Creo que es una...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Canarias, especialmente la Isla del Hierro, vuelve a pedir auxilio por la crisis migratoria mientras intenta recomponerse de la tragedia que se vivió el miércoles en directo en el puerto de La Restinga. Ese cayuco que había conseguido llegar ahí a Canarias con 152 personas a bordo después de 10 días de travesía, y cuando llegó el momento de poner pie en tierra firme, los nervios y la ansiedad llevaron a los ocupantes a colocarse en la misma parte de la embarcación que terminó volcando. Hay, recordemos, 7 muertos, 4 mujeres y 3 niñas, y otros 3 menores que siguen ingresados graves, aunque su evolución es favorable.
Estos cayucos tienen como 2 pisos en ocasiones. Tienen una parte baja, techada, que es, digamos, la peor, y ahí es donde se encontraron varios cadáveres, porque los que giraron, a algunos le quedó la bolsa de aire, que pudieron aguantar un poco hasta que fueron rescatados, pero los que se quedaron en la parte del fondo del cayuco, desgraciadamente fueron 2 niños, fallecieron.
Es el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ayer estuvo aquí hablando con Carlos Herrera del drama que viven todos los que se juegan la vida. De hecho, el Cabildo del Hierro ha pedido revisar ya los protocolos para evitar más muerte tras la última tragedia. Hablaron también de la situación tan límite que sigue viviendo esa comunidad autónoma, que denuncia se siente abandonada por el gobierno.
¿Cuántos menores tiene en Canarias solicitantes de asilo?
Unos 1.500. Hay 1.080 que le hemos dado la documentación al Estado completa, y se la dimos también al Supremo para decirle que nuestro trabajo estaba hecho. No se han llevado ni uno. Y el Estado, es que la Secretaría de Estado de Migraciones y la ministra ni ha contactado con nosotros. O sea, es una desidia y un abandono que a mí me parece increíble, ¿no?
Ese es el otro gran asunto de la crisis migratoria, los menores que están solos en Canarias. Primero, porque esa comunidad se ve incapaz de alojar a los 4.000 chicos que están allí porque no tienen espacio físico. Llevan años esperando una solución que no llega por la falta de acuerdo para ese reparto. Y la segunda parte es que el Estado no se hace cargo de los que han pedido ya asilo, esos 1.500 menores que decía Clavijo. De hecho, ayer mismo el propio gobierno no tuvo más remedio que reconocer esto ante el Tribunal Supremo. Dice que desde el mes de marzo no ha evaluado a ninguno de los menores migrantes no acompañados que pidieron asilo ahí en Canarias. Carmen Lavallen.
Ninguno de los más de 700 menores que han pedido asilo, según reconoce Interior, han sido evaluados por el Estado en 2 meses, pese al plazo de 10 días dado por el Supremo al Gobierno el pasado 25 de marzo para darles acceso al sistema de protección internacional que depende del Estado. Canarias acusa al Ejecutivo de no haber hecho nada y de escudarse en que están en el sistema de protección de menores de la comunidad autónoma. Desde la plataforma de infancia, Almudena Escorial recuerda que el asilo es un derecho también para estos menores especialmente vulnerables.
Que van a requerir, por ejemplo, unas medidas de seguridad específicas, como por ejemplo que no te puedes poner en contacto con el país de origen porque puedes ponerle en riesgo a él o a su familia, por ejemplo.
Aseguran estar muy preocupados por la situación de los menores migrantes no acompañados hacinados en Canarias y consideran grave la actual parálisis.
En medio de todo el malestar que hay en la Guardia Civil por los ataques que está recibiendo la UCO y sobre todo por los audios que han destapado una presunta operación contra algunos de sus investigadores, en medio de todo esto hay cambios en la cúpula del Ministerio del Interior. Aina Calvo, hasta ahora secretaria de Estado de Igualdad, pasa a ser la número 2 de Grande Marlaska. Sustituye a Rafael Pérez, que renunció por motivos personales, aunque, como decía, en plena publicación de los audios contra la UCO. ¿Qué nos puedes contar, Juan Baño?
A Marlaska a estas alturas, me dicen, no se le impone su mano derecha. Aina Calvo le gusta al ministro, como gusta a un sector del PSOE que una socialista vuelva a ser la número dos de Interior, todo en medio del tráfico incesante de informes de la UCO sobre el entorno personal y familiar del presidente del gobierno. Una socialista, recuerdan fuentes cercanas, que perdió las primarias frente al oficialista Armengol y a la que valoraban y querían compañeros ya desaparecidos como Carmen Calvo o Rubalcaba. No tiene un perfil orgánico, afirman. Conoce los uniformados que ahora pasa a dirigir. Con su padre en el Ejército del Aire, se crió en pabellones militares. Durante la pandemia, como delegada del gobierno en Baleares, se curtió al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad en estrecho contacto con Interior. Pasa a ser su mando directo, interlocutora diaria de generales y comisarios, la jefa de la cúpula. Su paso por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo la acercó a África y al foco de la inmigración, el gran reto de Interior. Su último destino en igualdad, a la violencia de género. Su primer desafío, me dicen, encajar con el personalísimo estilo del ministro a la hora de trabajar.
Bueno, y hoy en Herrera y Cope vamos a escuchar también un sonido que refleja bastante bien el momento político que vivimos. La protagonista es la vicepresidenta María Jesús Montero, la también líder del PSOE en Andalucía, que intenta criticar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por haberse saltado la sesión de control en el Parlamento andaluz con la excusa de viajar a Polonia para asistir a la final de la Conference que disputaron el Betis y el Chelsea. Final a la que ella también acudió y por la que ella también se saltó la sesión de control en el Congreso, y lo criticó de esta manera.
Estar presente, y creo que oportunamente, en el partido, un club deportivo tan emblemático como es el Real Club Balompié, Real Betis Balompié. El señor Moreno Bonilla se fue el día anterior. Yo desconozco su agenda, ni tampoco me interesa, pero ya le digo que se fue el día anterior. El miércoles no estuvo en Andalucía y hoy estamos a jueves. Yo ayer no estuve, pero yo hoy estoy aquí. Pero es que además la mesa del Parlamento le había propuesto hacerlo por la tarde. Ya me hubiera gustado a mí que la mesa del Congreso me proponga adaptarse a mi agenda. Y si yo estoy aquí y he venido en el mismo avión que el señor Moreno Bonilla, ¿dónde está el...?
No quiero meterme yo en la agenda, que no me la sé, pero me la sé al dedillo al final, porque la casca perfecta para criticar lo que ella mismo acabó haciendo también, lo que decía, saltarse la sesión de control en el Congreso. Y es que además viene a criticar al presidente andaluz cuando Pedro Sánchez lleva sin aparecer por la sesión de control del Senado más de un año, lo que decía un poco el reflejo de lo que es ahora mismo la política en España. A las 6 y 22 minutos, 5 y 22 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE.
Se vuelve Montero con Moreno en el avión y están mirándose el uno al otro, que si tú te vas al partido, que si yo vuelvo, que si el Betis ha ganado, que se ha perdido. Antonio Naranjo, ¿has visto cómo son los políticos, eh?
Sí, señor Barbosa, buenos días.
Hay que ver, hay que ver. Bueno, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, no te voy a dar ninguna sorpresa porque vamos a hablar de guerra sucia, de cloacas, de extorsiones, de chantajes, de grabaciones y de apaños en las penumbras. Ya sé que te va a parecer un episodio de Los Soprano, ¿no? O la serie documental, que es fantástica, por cierto, que se llama La Mafia, y yo creo que es el mejor retrato sobre la camorra, descrita en tres capítulos, con las andanzas de las cinco famosas grandes familias americanas. Pero no, no es ficción, Barbosa. Es la crónica política diaria de España y no tiene por protagonista una organización criminal clandestina empadronada en Sicilia, sino al gobierno y a sus aledaños. Y sobre ello, pues nada ha sido capaz de decir el presidente del gobierno, que lleva una semana mudo y era tan rápido en el pasado para denunciar episodios de espionaje contra él, de los que no existe constancia, pero que él no tuvo reparo alguno en lanzar. Fíjate.
Yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada Policía Patriótica del señor Rajoy en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista. Afortunadamente se salió del Estado esas malas praxis como consecuencia de la regeneración democrática que supuso la moción de censura. No hay policía patriótica en nuestro país y todas esas conductas ahora mismo están judicializadas y espero que no haya impunidad y que haya justicia. Porque creo que eso también es regenerar la vida democrática en nuestro país. No puede haber guerra sucia ni la persecución del adversario político.
Madre mía, ¿eh?
Menos mal, ¿eh? Guerra sucia, decía.
Bueno, el caso es que aún no se ha demostrado que Leire Díez y sus secuaces obedecieran órdenes de la Moncloa y de Ferraz, aunque ya lo ha dicho incluso uno de los esbirros del clan. Pero fíjate, Sergio, si es un hecho verificado, la increíble sintonía entre los objetivos a destruir por esta militante socialista hasta ahora desconocida y los objetivos señalados por Pedro Sánchez, sus ministros y sus apoyos mediáticos desde hace meses. Ya te lo sabes tú también como yo, los jueces independientes, la prensa crítica y eso que han llamado con infinita frivolidad UCO patriótica. Fíjate, el acoso a la judicatura con falsas acusaciones de lawfare, la utilización de la Fiscalía General del Estado para ajustes de cuentas con rivales, el señalamiento de medios de comunicación como máquinas del fango, la purga de mandos de la Guardia Civil y los reiterados intentos de legislar contra todos esos colectivos de legislar, ¿eh? Pues son la obscena declaración pública de guerra al Estado de Derecho y los contrapoderes democráticos que da contexto a la cloaca y de alguna manera la conecta, como si unos señalaran verdad y otros persiguieran esos mismos objetivos. Ya sabes que Sánchez interpuso hace ahora 7 años, ¿no?, una moción de censura contra Rajoy, bueno, pues por ir de testigo a un juicio menor por corrupción en un pueblo de Madrid de unos años antes, en nombre, él mismo lo decía en ese corte, de la regeneración democrática. Bueno, pues 7 años después parece haber trasladado la sede del gobierno a la mismísima Palermo. Y aquí de momento no pasa nada, aunque hay manifestaciones convocadas y quién sabe lo que va a pasar.
Ya se verá, a ver qué sucede. De momento a las 6:30, el tiempo y más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexir, se nota. Se nota. Se nota.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros, todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes el cordero recental origen España por cuartos u octavos a 15,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? Me he quedado tirada. Y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
¿Es buena señal que haya pausado los aranceles del 50% a los productos europeos hasta el 9 de julio? Me temo que esa decisión no nace de una voluntad de entendimiento sincero con Europa.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Ya hemos repasado cómo vienen los principales asuntos de la actualidad informativa y les vamos a dar luego una vuelta, un repaso, pero esta hora... resulta muy conveniente también prestar atención al fin de semana caluroso y también lluvioso que tenemos por delante. Tan caluroso que dicen que se nos vienen días de tanto calor como en mayo de los años 50. Y no, que no, vamos, que desde los años 50 no había tanto calor como el que vamos a tener. Pero antes, si les parece, antes de contactar con José Antonio Maldonado y que nos cuente qué previsión del tiempo tenemos, lo suyo es pegar tres tiros con las claves del día, con la ayuda de Jorge Bustos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues mira, tres claves de actualidad para este final de semana, para este viernes. La primera, bueno, Feijóo toma la iniciativa en la calle y en el Parlamento. En la calle con la concentración que ha convocado para el 8 de junio para canalizar la indignación contra los escándalos sucesivos de lo que él llama la mafia gubernamental. No está exenta de riesgos esa convocatoria, pero yo creo que el pueblo también tiene su cuota de responsabilidad. Si realmente hay ahí fuera gente indignada con esto, que se manifieste. Y en el Parlamento, apelando a los socios para una moción que no se va a producir porque los socios tienen la gallina de los huevos de oro en Pedro Sánchez, no le van a dejar caer por muchos escándalos de corrupción que se sucedan. Sería contraproducente presentar una moción para perderla y reforzar a Pedro Sánchez en su peor momento. Segunda clave, el caos judicial con los aranceles de Trump en Estados Unidos. Una sentencia los paraliza y otra congela la paralización en el Tribunal de Apelaciones. Con lo cual vamos a ver qué pasa ahí, pero el daño económico ya se está produciendo.
Las bolsas están bizcas ahora mismo. Claro, o sea, no saben qué hacer, si reír o llorar.
Se ha extendido la inseguridad jurídica más absoluta, claro. Y la tercera, las eléctricas y Red Eléctrica, que es el gobierno, se enzarzan por las causas del apagón cuando se cumple un mes. Un mes, por cierto, Sergio, en el que Portugal se ha desconectado por desconfianza de la red española. Y un mes en el que el gobierno ha decidido incrementar los costes para que no se vuelva a producir metiendo más centrales de ciclo combinado, que es lo que se negó a hacer en su día. Con lo cual, muchas eléctricas dicen, pues vamos a tener que meter una tasa antiapagones en la factura, porque ahora nos cuesta más. En fin, nada de luz y sigue la oscuridad en el asunto del apagón.
A ver qué sucede. Esas son las claves de la mañana y luego ampliamos con más cuestiones, sobre todo con las cloacas del PSOE, que van a dar mucho...
En el café.
Mucho que hablar en el café y más adelante. Un abrazo, Jorge.
Abrazo.
Bueno, y como decíamos, el tiempo que nos tiene fascinados porque hemos pasado del diluvio universal de hace unos meses, ahora el achuchón este de calor, un poco tempranero, ¿no? Porque, hombre, ya se sabe que la primavera nace con cara de invierno, luego se le va poniendo carita de verano, pero bueno, no deja de ser llamativo. Para saber qué tiempo nos espera este fin de semana y un poquito más adelante, lo suyo va a ser contactar con nuestro hombre del tiempo, como es José Antonio Maldonado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se presenta el panorama? Dicen que muchísimo calor, Andalucía en alerta, 40 grados y además lluvia. O sea, combinamos el calor con la lluvia.
Bueno, sí, efectivamente, hay un claro contraste entre lo que es el sur y lo que es el extremo norte de la península. Chubascos tormentosos habrá hoy en el centro, quizás, y en el noroeste de la península, y algunas lluvias también de carácter débil a orillas del Cantábrico. Y como bien decías, esas temperaturas máximas de 40 grados en Sevilla, Córdoba y Badajoz, por ejemplo, contrastando con temperaturas que poco rebasarán los 20 grados, si acaso, en capitales como La Coruña o Santander. Evidentemente hay una diferencia ostensible entre unas zonas y otras. Eso va a ocurrir también mañana sábado. Terminará el mes de mayo con temperaturas muy por encima de las normales en casi toda España, aunque con claros contrastes, como decía, entre Galicia y las regiones cantábricas y el resto. Mientras que en La Coruña y Santander apenas se rebasarán los 20 grados, en Madrid se registrarán 35, en Badajoz y Córdoba se llegarán a los 39 y en Sevilla se podrán rebasar los 40 grados. Se puede decir que es de las olas de calor en la mitad sur más temprana desde que existen registros. Y el domingo, comenzamos el mes, el día 1 de junio, con chubascos tormentosos en la mitad norte peninsular y en el sur, donde predominarán los cielos despejados, y seguirá haciendo muchísimo calor, aunque quizás no se lleguen a alcanzar máximas de 40 grados en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana. La semana próxima seguirán alcanzándose máximas veraniegas, aunque quizás descenderán ligeramente en los comienzos de la semana para volver a subir en las postrimerías de la misma. Uh-huh.
Eso se pregunta mucha gente, José Antonio. Sí. ¿El calor ha venido ya para quedarse, con pico más alto o más bajo, pero se queda ya el calor, o vamos a volver un poquito a la primavera antes de que se encaje el verano?
Bajarán las temperaturas, no seguiremos subiendo porque ya sería demasiado, no. Bajarán, la semana que viene, ya digo, bajan un poco, luego vuelven a subir, y en la semana siguiente, aunque eso todavía está lejos y habrá que ir mirándolo, ya las temperaturas no serán tan altas, es decir, que no podemos decir que haya entrado ya el verano de pleno. Lo que sí hay que resaltar otra cosa, y es los índices polínicos, que están en valores extremos, sobre todo el olivo y las gramíneas.
Dímelo a mí, que estoy doblado con la alergia, madre mía.
Sí, pero eso también es algo que no es normal a estas alturas del año. Y es que se dan dos circunstancias. Precisamente las numerosas lluvias que se han producido en los últimos meses y esa explosión de calor que hemos tenido. Y esto ha hecho que se disparen los índices polínicos, como decía, sobre todo el olivo y las gramíneas, que a estas alturas de la temporada ya han florecido y en consecuencia ya las personas con problemas alérgicos ya tienen menos problemas, pero en definitiva las circunstancias han venido así. Muchas lluvias y el calor extremo hacen que se hayan disparado y que vayan a seguir estos valores muy altos en el transcurso, por lo menos el olivo, durante 2 o 3 semanas. Y las gramíneas es probable que continúen hasta primero del mes de julio. Es decir, otra circunstancia normal y a tener en cuenta con las personas que tienen ese problema.
Bueno, pues a ver si llega julio pronto. Oye, por cierto, ya has visto que Herrera se está preparando para ese acto que tiene este mediodía en Sevilla, donde sí le van a entregar la medalla, que solo se entrega a los hijos adoptivos y predilectos de la ciudad, a los que han decidido ser sevillanos por voluntad propia o han hecho gala de sevillanía.
Sí, yo tuve el honor de recibirla el año pasado y sabía ya de antemano, desde el 30 de mayo, en que me la dieron a mí el año pasado, sabía que este año se la iban a dar a Carrús, porque yo se lo pedí al alcalde y me dijo que sin duda se la iba a dar.
Bueno, o sea, que hiciste ahí de fontanero, ¿no? De fontanero va a decir, oye, si le das la medalla a Herrera, ¿eh? Hiciste ahí un buen trabajo.
Sí, hombre. Es que yo le dije al alcalde que se la merecía más que nadie, porque aunque él no nació en Sevilla y lo declararan hija adoptivo, hijo predilecto no lo puede hacer porque no nació en Sevilla, pero sí hijo adoptivo y la medalla consiguiente. Y bueno, creo que se la merece más que nadie.
Pues también sí, la verdad es que sí.
a otro gran amigo mío, que es se la dan a todos los que se la dan, se la merecen, por supuesto, pero se la dan también a otro gran amigo mío, que es el presidente del Consejo de Hermandades, Paco Vélez. Y bueno, pues, me gustaría estar en Sevilla, pero no puedo, y darles un abrazo personalmente. Pero bueno, así son las cosas.
Pero bueno, desde aquí les mandamos el abrazo y estaremos pendientes a ver qué se cuenta cuando vuelva, sí, de esa medalla, sí, que tanta ilusión le hace.
Porque creo que es además el que va a hacer el portavoz, el que va a dar el discurso en nombre de todos los...
Claro, por eso se lo ha estado preparando a conciencia, para que le quede estupendo.
Le quedará bordado, seguro.
Claro, cuando se pone un fenómeno. Que, por cierto, le dejaste loco el otro día con eso de que eres piloto de avionetas. Que él subirse dice que no se sube porque le da gindama. Pero yo sí lo llego a saber si me hubiera subido contigo, ¿eh? A cantarte, bueno, las curvas como Luis Moya.
Había cola, ¿eh? Había cola. Había, como él dice, había muchas muchachas que...
Claro.
Que tenían... pero bueno, no se subió ninguna al final.
Bueno, pues nada, Maldonado, que ha sido un placer que nos repases el tiempo, que nos recuerdes lo bonito que es recibir esa medalla de Sevilla que tú tienes y que recibe hoy Herrera, y a ver si nos cuenta el jefe la semana que viene cómo le ha ido. Un abrazo grande. Sí,
un abrazo para ti igualmente.
Son ya las 6:40, una hora menos en Canarias, pero claro, tenemos que organizar un poco la información, y lo vamos a hacer con nuestra secretaria de organización, nada corrupta, por cierto, porque es una gran persona, una bellísima persona, como es Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Pues mira, empiezo en Estados Unidos porque sobre la salida de Elon Musk del gobierno de Trump hay novedad de esta noche. La Casa Blanca ha confirmado que los dos van a dar una rueda de prensa conjunta en la que es el último día del dueño de X en la Casa Blanca. Recordemos que Musk se va lanzando un dardo contra el presidente de Estados Unidos. Dice que su plan fiscal socava el trabajo que él ha venido haciendo en el gobierno de Estados Unidos. Aquí en España, Alberto Núñez Feijóo empieza en Valladolid su campaña para ser elegido presidente del Partido Popular, justo después de animar ayer a los socios de Sánchez a apoyar una moción de censura contra él por todas las investigaciones y filtraciones que cercan al presidente del gobierno. Un laberinto sin salida, según lo ha definido esta noche el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, en 13, que ni siquiera cree que la solución sea ahora un adelanto electoral, porque tiene claro que van a seguir los escándalos. Cree que la estrategia de Moncloa se basa en dejar pasar el tiempo y en confiar en que casos como el de Begoña Gómez queden en nada.
Supongo que están esperando que alguno de los asuntos se pueda resolver favorablemente y a partir de ahí empezar a tener un relato más o menos creíble, ¿no? Lo que pasa es que como no dejan de salir y salir y salir de asuntos, y esto, como digo, parece una serie de estas interminables de Netflix.
Del caso Ábalos, ayer escuchamos a Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, en la Comisión de Investigación del Senado. Aunque escuchamos poco, la verdad, estaba citada para hablar de la contratación de Jessica Rodríguez, pero se acogió a su derecho a no declarar, aunque sí aprovechó para defender su trayectoria.
Mi trayectoria profesional y mi compromiso y respeto a las instituciones están por encima de cualquier persona. He estado a cargo de 5 ministros diferentes y creo que esto se aclarará.
Y atención, fumadores, porque el gobierno va a endurecer la ley antitabaco y va a prohibir fumar en terrazas, institutos, incluso en los patios, en campos universitarios y en el exterior de las discotecas. Y esto afectará al tabaco convencional, pero también a cigarrillos electrónicos o a los dispositivos para tabaco calentado. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Es la hora de ser ambiciosos en la lucha contra el tabaco, que es una de las principales amenazas para la salud pública y que causa el 30% de los cánceres.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid sigue cerrando nuevas incorporaciones. Bruno Casar.
Sí, porque el club blanco ya mira el calendario para hacer oficiales las llegadas de Alexander-Arnold y de Álvaro Carreras, que ya tienen cerradas, como viene informando Melchor Ruiz en el partidazo. A ellos se le va a sumar la presentación de Hausen, por lo que en las próximas horas o en los próximos días va a haber movimiento en el Real Madrid, que ya mira el Mundial de Clubes dentro de 2 semanas. Hoy entramos en la previa de la final de la Liga de Campeones. Esta tarde Inter de Milán y Paris Saint-Germain van a ultimar detalles ya en Múnich para esa final de mañana a las 9 de la noche. Hoy 8:15 de la tarde, tiempo de juego con Alcaraz en Roland Garros ante el bosnio Zumjur. A las 8:30, Bélgica-España, Liga de las Naciones Femenina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe recupera los trenes entre Huesca y Canfranc el próximo 9 de junio tras la renovación integral de la vía. Gracias a esta mejora, el trayecto será ahora más cómodo, más seguro y hasta 30 minutos más rápido. Con una inversión superior a los 155 millones de euros, este nuevo tramo refuerza la calidad y la conectividad en la zona. Los billetes ya están a la venta. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues otro día en el kiosco de alta tensión política con estos subrayados. El Independiente publica hoy que Leire Díaz también se reunió con Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. Según La Razón, Sánchez validó el llamado comando Fontaneros tras sus 5 días de retiro en abril del año pasado. En una entrevista con el director del Mundo esta mañana, el expresidente Aznar dice que España está en manos de los bajos fondos, pero pide cabeza fría a su partido porque está convencido de que esto va para largo y que a la legislatura le quedan 2 años. En El País, la versión de un PSOE que se ve víctima de una campaña mafiosa y decide no hablar más de la Fontanera 10. Según La Vanguardia, temen en Moncloa un posible boicot de los varones del PP a la conferencia de presidentes que se celebra el viernes que viene en Barcelona. Lo que a veces subraya esta mañana es que el gobierno no levanta cabeza desde el gran apagón. 30 días de calvario, titula ABC, para un presidente que se recluye desbordado por el clima de corrupción. Hay dos noticias que completan en los periódicos la crónica judicial y política de alto voltaje. Son titulares del Mundo. La juez propone juzgar al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad y prisión provisional para el ex número 2 del Ministerio del Interior con el gobierno de Mariano Rajoy. Hace un año hoy el Congreso aprobaba la ley de amnistía, el borrado penal para el fallido golpe de Estado en Cataluña. En este año, dice el periódico de Cataluña, Junts ha dado aire al PSOE con sus pactos y Puigdemont sigue esperando que se le aplique la amnistía. De momento, anota ABC, hay 328 beneficiados por el borrado legal del proceso. Se cumple también un mes de ese gran apagón que fundió España negro y destaca 5 días que Iberdrola y Red Eléctrica se señalan mutuamente como culpables. En un foro de este diario, Endesa adelanta que hay acuerdo para solicitar al gobierno la extensión de la vida de las nucleares. Y del exterior, lo que Expansión llama esta mañana el caos judicial en la guerra arancelaria de Trump y esa espantada de Elon Musk, que apenas ha durado 5 meses en el gobierno, como titula La Vanguardia, misión incumplida del magnate que se va después de 130 días, con un balance de 250.000 trabajadores federales menos entre despidos y renuncias y, según los datos del gobierno americano, con un ahorro declarado en el sector público de 175.000 millones de dólares.
Uh-huh. O sea que amor en enero y divorcio en mayo es lo que tiene. ¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues mira, 6 meses se han cumplido desde que se aprobó por unanimidad la ley ELA y la ley sigue sin cumplirse por falta de financiación. Hoy cuenta El Mundo la primera demanda judicial por incumplimiento. La ha presentado Yolanda, la mujer de Antonio Luque, un enfermo de ELA de 69 años que vive en Barcelona. Protestan porque, entre otras cosas, dice esa ley, ya aprobada, que un enfermo exige asistencia 24 horas y tiene derecho a un cuidador permanente. Hay ley, pero no se cumple. Hoy recuerda El Mundo que en este tiempo, en estos 6 meses, han muerto por ELA 636 personas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes la anilla de bota a 9,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 29 de mayo al 4 de junio solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Vamos ya con lo que hace ruido, María José Navarro. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Ponemos televisión para empezar, ¿qué te parece? Bueno, televisión española, ¿quieres?
Si te empeñas, vamos.
Sí, me empeño porque, bueno, en fin, es que ayer hizo mucho ruido este momento. Uh-huh. Vamos a poner la pública para enterarnos bien, por favor, de cómo está el patio.
Para que ustedes tengan toda la información sobre la mesa. Leire Díez, militante del Partido Socialista, se le ha abierto un expediente informativo por haber querido buscar en esas grabaciones trapos sucios de ciertos miembros de la UCO. Militante. Sin cargo. Su relación con Ferraz es esa. Militante, dice el Partido Socialista. Hay una foto que la vincula con la sede del Partido Socialista.
Silvia Inchaurrondo empeñándose en que solo es una mera militante. Leire Díez es que prácticamente no ha pisado una sede del PSOE. Que lo tengan ustedes claro, ¿eh? Uh-huh. Esta mujer buscaba informaciones comprometedoras contra la UCO y los fiscales, pero que no vayan ustedes a relacionarla con el PSOE, por favor, que es una mera militante. ¿Y de la UCO qué? Pues seguimos sin cambiar de canal.
Esto que les estamos mostrando son las denuncias de asuntos internos. Estos documentos son documentos que dicen dentro de la Guardia Civil hay quien vende y compra favores políticos y hay quien está asociado con mafias como la del diésel.
Una trama de información y contrainformación en la que trasladaban cuándo y cómo se iban a hacer, por ejemplo, registros, detenciones o cuándo se iban a iniciar investigaciones a determinadas empresas y a cambio, a raíz de la investigación que se hizo y los mensajes que se encontraron en algunos de los móviles, como por ejemplo el capitán Bonilla pedía que su exmujer entrase a trabajar en una de esas empresas que iba a ser investigada. Capitán Bonilla, que a día de hoy trabaja para la administración de Ayuso.
Anda.
O sea, que menos mal que tenemos a Leire investigando.
Pues sí, pues menos mal al final.
Me quedo más tranquilo.
Claro, porque es que fíjate lo que hay, fíjate tú lo que hay. Bueno, más cosas. Y en el mismo canal, la otra noche, el miércoles, estuvo ahí Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, estuvo muy contundente sobre los casos que acechan al PSOE y al gobierno, pues con ese tono de la izquierda íntegra que parece ya pasada de moda, Sergio. Pues dos días después colea esa entrevista. ¿Por qué colea? Porque le han buscado a sus palabras alguna grieta. Atentos.
Joder, la izquierda a veces hablamos desde la falta de ejemplaridad. Y se lo voy a explicar. Yo vi mucho a barrios populares, barrios de trabajadores, a zonas rurales. Y lo que no pueden percibir, ¿no?, es que seamos gente que les digamos a los demás cómo hay que actuar ante la inmigración, pero yo al final me voy porque vivo en un barrio de gente blanca, no inmigrante, acomodada y segura.
Maillo dice que los barrios seguros son donde viven los blancos. Es ultraderecha también. O sea, las redes también, ¿sabes?, han llegado a esa conclusión. Bueno, a todo esto Feijóo anuncia manifestación en Madrid para el 8 de junio. Esa fecha también ha hecho ruido contra la degradación del gobierno y reta a sus socios.
La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad. Yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación y no la olvidarán.
Así que enseguida vino a hacer ruido Óscar López, que es el ministro siempre de guardia.
Alberto Núñez Feijóo, encubridor de los chanchullos de Ayuso, blanqueador de la ultraderecha y veraneante con narcos y mafiosos. Esto es Alberto Núñez Feijóo. La segunda noticia es que parece ser que la justicia también abre juicio a la pareja de la señora Ayuso. Y también voy a ser muy claro. Ayuso va a ir pa'lante. Va a ir pa'lante con el ático, va a ir pa'lante con las residencias.
Bueno, pues sí, se pone un poquito de contra.
López, ¿eh? Y eso que no era muy sanchista al principio.
No, pues mira, bueno, pero vamos, está entregadísimo. Y en la Asamblea de Extremadura, pues también ruido. Miguel Ángel Gallardo se ha convertido en diputado, ayer juró, y sigue aforado en el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Pero vamos, que como si nada.
Porque sí, señora Guardiola, he venido para quedarme. He venido para dar la batalla. He venido sin complejos, por una Extremadura más justa, más digna y con futuro.
Ya, como si nada hubiera pasado. Ya está, ahí. Sergio, hay mucho ruido sobre la situación en las cárceles de algunos asesinos mediáticos. Por ejemplo, Miguel Carcaño. Los padres de Marta del Castillo estuvieron en Telecinco hace dos días para contar lo que saben, pues las prerrogativas y comodidades que tiene Carcaño en la cárcel. Y ayer lo hizo la madre de Gabriel Cruz, asesinado por Ana Luisa Quezada. Es Patricia Ramírez.
Me pareció un acto de valentía, en este caso lo de los padres de Marta de ayer, de venir. Y me pareció que yo tenía que venir en ese sentido también. Porque si la denuncia pública que pusimos con los hechos irregulares de prisión ha servido para que la sociedad, y en este caso en prisiones, si hay más irregularidades que tienen que ver con presos o presas que se hacen mediáticos y que aprovechan de alguna manera esta coyuntura para conseguir tratos de favor, etcétera, 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 pues creo que es importante que en esto nos juntemos todas las víctimas.
Patricia contó el silencio de la Fiscalía ante sus requerimientos, los informes que ha mandado denunciando las ventajas que la asesina de su hijo tiene en la cárcel y el silencio, de nuevo, que ha recibido como respuesta. Y hay ruido entre el Betis y el Sevilla. El Betis no se llevó la conferencia y el Sevilla felicitó al Chelsea en redes. Juanma Castaño le preguntó a Ángel Haro, presidente verde y blanco.
¿El Betis lo habría hecho eso?
Pues si dependiera de mí, no, pero bueno, no sé, si hay alguien de la organización que lo hace, pues lo... No me gustaría, pero bueno, ya digo, ni lo he visto ni sé exactamente qué es lo que han puesto. Es un tuit oficial del club.
Sí. Es un tuit oficial del club, bueno. Que es felicidades al Chelsea de nuestro querido Maresca por haber ganado la Conference League.
Bueno, pues nada, yo también felicito al Sevilla por quedarse en primera este año.
Pues el ruido entre Betis y Sevilla que va a seguir.
En los community del fútbol, qué peligro tienen, ¿eh? A las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la ONCE hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la ONCE toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Probando gratis nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono con inteligencia artificial que reduce el ruido y mejora la claridad de la voz, podrás seguir siempre conectado con sus seres queridos. Visita GAES.es y pide cita.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Ah!
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con Costa Cruceros por el Mediterráneo Occidental con transportes gratis o por las Islas Griegas con balcón privado a precio de camarote exterior. Vayas donde vayas, disfruta de bebidas gratuitas desde solo 799 euros en tarifa todo incluido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión.
A
la
vez, escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.